7:38, señor alcalde Fico Gutiérrez en Medellín, Federico Gutiérrez, buenos días, alcalde.
Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás?
Alcalde, le traslado para comenzar esta entrevista una pregunta prestada. ¿Usted reconoce a Gustavo Petro como su presidente?
A ver, Néstor, esa pregunta me la hizo él ayer por la red social X y yo se la he respondido. Lo primero es que a mí me sorprende que él haga esa pregunta. Yo creo que en un Estado social de derecho y en democracia podemos pensar diferente en algunos temas y tenemos seguramente una visión de país muy diferente a como él maneja hoy el país y a como lo vemos nosotros. Pero yo he respondido y se lo repito, mire, en un Estado social de derecho donde hay una defensa de la democracia como yo lo hago día a día, el presidente gobierna para todos o debería gobernar para todos y trabajar por el desarrollo del país. Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el primer día en que fue elegido, pese inclusive a los cuestionamientos y a una campaña como fue que ya la conoce la gente, donde inclusive corrieron, como dicen ellos, la línea ética. En ese sentido, lo triste es que lo pregunte, como si no pudiéramos tener diferencias. O yo pregunto, un medio de comunicación, un periodista no puede tener opiniones diferentes, un sector político no puede tener opiniones diferentes. Pensar y opinar diferente a como lo hace el presidente, entonces es que él insinúe que estamos por fuera de un Estado social de derecho. Yo más bien le preguntaría a él, presidente, ¿usted es el presidente de todos los colombianos o solo gobierna para quienes están de acuerdo con usted en todas sus posiciones? Yo le diría que no divida más al país. Ayer, el domingo y el lunes fue un día de redes sociales para el presidente en la cual no paró de atacarme a mí, no paró de atacar a Galán, no paró de atacar a otros, a diferentes sectores social y políticos. La pregunta es, ¿para qué? En vez de estar trabajando todos juntos con los problemas que hoy tiene Colombia, yo le diría, pongámonos de acuerdo en las cosas que avancemos en lo social, pero ni en eso es posible, porque todo el día es una confrontación en contra de nosotros. Yo le decía en estos días, hombre, qué bueno que cada que aparece a hablar de Antioquia y de Medellín no fuera para atacarnos, qué bueno que llegara con los recursos del túnel del Toyo, qué bueno que llegara con los recursos para el metro de Medellín para los nuevos vagones, qué bueno que llegara con los temas sociales, que nos apoyara la campaña Cero Hambre que tenemos con el sector público, el privado, los bancos de alimento y tantos temas de educación también. O sea, yo lo que digo es qué pereza y qué desgaste tanta pelea. Y la gente creo que está cansada de eso. Yo lo invitaría a que inclusive si quiere venga a Medellín, hombre, venga, hablamos acá y miramos en qué tema nos ponemos de acuerdo, en cuáles no, y trabajemos y echemos para adelante.
Alcalde, yo estoy de acuerdo con usted. Qué desgaste esta peleadera. Pero si le parece, hablemos de los temas que originan la peleadera. Por un lado, alcalde, primero, ISA y la elección del nuevo presidente de ISA, que es Jorge Carrillo, muy conocido en Medellín porque es cercano a Daniel Quintero. ¿Cuáles son las observaciones o los reparos que usted y su representante de PM en la Junta de ISA tienen al nombramiento de Carrillo, alcalde?
Bueno, Néstor, de ahí es donde viene la incomodidad que tiene el presidente Petro en la posición que nosotros hemos tomado frente a esto. Recuerde que ISA tiene 9 miembros de Junta. De ellos, 5 son del gobierno nacional y 4, uno de ellos está representado en EPM, que tiene una participación accionaria cercana al 8% en la empresa. Cuando se va a dar la votación, inclusive la selección de quienes podrían llegar a ser los nuevos presidentes de ISA, en la votación nuestro delegado, que es Carlos Raúl Yepes, su voto es negativo por ese nombre. Y no solo eso, sino que se dejan constancias de en qué situación esta persona y sus aliados dejaron a EPM y dejaron la ciudad. Acá hay cuestionamientos muy delicados, cómo la empresa queda desfinanciada en 5 billones de pesos para este cuatrenio, cómo están inmersos en un escándalo de presunta corrupción de acuerdo a testigos alrededor del tema de Afinia, donde la persona que usted mencionó ahora, el exalcalde, esos que se robaron a Medellín, que trabajaban con estos, ¿cómo habrían pactado con un político corrupto de Bello el pago de $8 millones? $8 millones para que se cambiara la gerente que había en Afinia, que era una mujer técnica de toda la vida de PM, para poner otra persona para desde allá poder básicamente controlar y direccionar toda la contratación en Afinia. Es un desastre lo que hicieron. Y además eso lo tiene la fiscalía. Nosotros desde PM estamos haciendo una auditoría forense también sobre el tema de Afinia. ¿Cómo nosotros, Néstor, no vamos a advertir cosas como esas cuando ISA es una empresa tan importante
para los
colombianos?
Sáqueme, perdóneme ahí de una duda. ¿Cómo llega la junta de ISA al nombre de Carrillo? ¿Es una propuesta de la firma Cazatalentos? ¿Él pasó los filtros que había para llegar a la presidencia?
Eso es lo que nos preguntamos nosotros también. En una carta que envía el gerente de PM, John Maya, el sábado, si no estoy mal, o fue el viernes, donde le pide a ISA dar claridades de dónde sale el nombre y si se cumplen básicamente todos los requisitos del tema también que es necesario para la posesión de la ley anticorrupción en temas de Estados Unidos, por ejemplo. Todo ese tipo de preguntas las hace, las que usted está haciendo, Néstor, las hace PM. Entonces, ¿cuál es la molestia del gobierno nacional y el presidente Petro? Que él le dio la orden a los 5 delegados de junta, los que él tiene, de votar por esta persona. Y nosotros dijimos que no, pero no solo nosotros no, EPM no. Los otros 3 integrantes de junta votaron también de manera negativa. Y no hay claridades frente a este tema cuando hay graves cuestionamientos.
Pero usted o Maya, que tienen allí participación en la junta, ¿no saben si el nombre de Carrillo estaba en el proceso de la firma del Headhunter?
Esas son las dudas que se tienen justamente y por eso se está pidiendo a través de una comunicación oficial que hemos enviado y que se envió desde EPM y que envió el gerente John Maya, para que se tenga claridad no solo para EPM sino para la opinión pública. Qué bueno fuera que esa carta que envió ya John Maya como gerente pidiendo esas explicaciones pues le sean respondidas a todos los colombianos. Pero sí hay una gran discusión alrededor de este tema, Néstor.
Alcalde, sobre lo que significó el nombre de Jorge Carrillo en ese listado de aspirantes a la presidencia de ISA, hay versiones frente a la posibilidad que incluso desde el gobierno del presidente Petro hubieran hecho lobby para que algunos de los candidatos que también estaban en ese listado renunciaran para dejarle el camino libre para facilitarle las cosas a Jorge Carrillo. ¿Ustedes tuvieron información en ese mismo sentido?
Ricardo, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, alcalde.
Hombre, Ricardo, yo no tengo esa información, pero pues ustedes como medios de comunicación y como periodistas han recibido diferentes versiones. Lo cierto es que ¿para qué forzar un nombre? ¿Y cuál es el interés que tiene el gobierno nacional en forzar un nombre para este tipo de actividades? Dentro de quienes han influido en esto supuestamente están hasta estos empresarios catalanes cuestionados. ¿Para qué? O sea, la pregunta es, ¿quieren hacer lo mismo en ISA del desastre que están generando hoy en Ecopetrol? ISA es una de las empresas estratégicas del Estado, es una de las empresas estratégicas de Colombia en materia de transmisión energética, el futuro energético del país. Yo creo que lo que nosotros hemos dicho es, hombre, propongan un nombre que no tenga cuestionamientos, que deje tranquilo al país, que deje tranquilo a todos los sectores. Eso es lo que se ha dicho, porque es que aquí sí hay unos precedentes. EPM, como uno de los accionistas en ISA, donde hay una participación superior al 8%, ¿cómo no va a hacer las advertencias de cómo recibimos nosotros a EPM, de cómo hay auditorías forenses sobre la gestión que ellos realizaron en la empresa y cuestionamientos? Hablé con los sindicatos de EPM, ni siquiera no me pregunten a mí. Hable con los trabajadores de EPM para que les diga qué fue lo que terminó pasando allá. Están con una obsesión de tomarse estas entidades, ¿para qué? Esa es la pregunta de fondo y ese es el malestar que tiene el gobierno nacional. Sí. Pero ahí es donde es muy complejo porque uno, dígame yo cómo no me pronuncio frente a esto. Entonces yo digo,
alcalde,
eso,
pero...
y sale el presidente Petro a decir que si yo lo reconozco como su presidente, como quien dice calle de Fico, ¿cómo así?
Pero alcalde, hay otro argumento.
Las respuestas hoy son ellos. Sí, Camila,
sí,
dime.
Pero alcalde, hay otro argumento del presidente Petro e incluso de su antecesor, el exalcalde Quintero. Dicen que usted no puede hablar de estos temas porque su hermana Catalina Gutiérrez Zuluaga trabaja en una filial de ISA precisamente y que por eso no es usted la persona idónea para hacer estos cuestionamientos.
Ay,
dice el presidente Petro.
Ay, claro, dice quién. Dice, ¿quién se robó a Medellín? El que robó a Medellín, el jefe de la banda, que mal gobernó a Medellín, que es uno de los grandes aliados hoy del presidente Petro. Y claro, tratan de tirar esa cortinita de humo, pero yo y le respondo. Yo lamento tener que corregir al presidente Petro. El otro, todos son mentiras. Lo difícil es cogerlo en una verdad. Pero yo le respondo, mire, mi hermana no trabaja directamente en ISA. Eso es una falsedad. Ella trabaja en una de las filiales de ISA desde hace ya muchos años y entró por convocatoria. Nada tiene que ver con que yo esté en el sector público. Hace muchos años trabaja allá. Es más, en un momento cuando fue la campaña presidencial, ella misma inclusive dice, no, yo mejor me salgo de acá, y se va, que por yo no sé qué tema. No tenía ni que hacerlo. No tenía ni que hacerlo. Y luego cuando pasó la campaña presidencial, que yo no paso la segunda vuelta, vuelven y la llaman los técnicos de ISA. Entonces, claro, yo quiero además recordarles a ellos que no somos nosotros quienes hemos estado o quienes hemos actuado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. No somos nosotros, son ellos. Más bien sí, que alcalde, revisen ellos en qué están. O sea que no hay inhabilidad alguna, no hay incompatibilidad, no hay motivo por el cual, según ellos, yo me tenga que quedar callado. Ahora bien, ¿les molesta que yo esté hablando porque estoy diciendo la verdad? ¿Les molesta que yo esté hablando porque esto pone en riesgo una de sus pretensiones, que es tomarse una de las empresas más importantes del país, así como lo hicieron con Ecopetrol? Y yo lo advierto, Camila, y Néstor y Ricardo y a toda la gente de Colombia. No, aquí puede tener diferencias, y esas son válidas. Pero yo pregunto, ¿quieren ISA para lo mismo a lo que han llevado Ecopetrol? A los grandes cuestionamientos sí, que hoy existen. Eso es un tema muy grave. Y mira, vuelvo y les digo, si quieren no me pregunten a mí, llamen a los sindicatos de PM, llamen a las veedurías cívicas en Medellín, llamen a la gente que ha hecho las investigaciones de por qué sería inconveniente este nombre. Y claro, ellos qué hacen, contraatacar, pero yo tengo la tranquilidad y yo tengo que dar la respuesta siempre de cómo yo considero, cuidando ese patrimonio público, lo que me corresponde como, no solo como alcalde, sino como presidente de la Junta Directiva de EPM, cómo se debe cuidar ISA a nivel nacional.
Sí, alcalde, se lo pregunto porque mientras usted está hablando con nosotros, está anunciando un parlamentario de Antioquia, Alejandro Toro, muy cercano al presidente Petro, incluso al movimiento del exalcalde Quintero, que lo va a denunciar a usted en la Procuraduría. Claro, que lo va a denunciar a usted ante la Procuraduría por el posible conflicto de intereses. ¿Qué responderle a este parlamentario?
Mira, es el mismo libreto. Ese es el que todo el día hace los derechos de petición desesperado, tratando de conocer las investigaciones que lleva la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría contra los que robaron a Medellín, donde él es aliado de ellos. Es que no se le olvide quién es él. Entonces aquí son los mismos con las mismas. Desesperado que le entregáramos las pruebas de los 501 hallazgos, como si yo fuera bobo y le fuera a entregar las pruebas, los testigos, para que los maten. No, es que las pruebas y los testigos de los 501 hallazgos de la corrupción que ellos generaron en Medellín la tiene la Fiscalía, la tiene la Procuraduría y la tiene la Contraloría. Otra cosita, la semana pasada, ¿por qué están tan desesperados ellos? Porque es que esas denuncias ya vienen dando de qué hablar. Mira la audiencia de la semana pasada de la Fiscalía, aparte de la de Buen Comienzo, donde tienen imputada también por corrupción a la Secretaría de Educación de ellos, porque metieron hasta con la plata de los niños más pobres de Medellín con el plan de alimentación escolar en Buen Comienzo. Mira, Camila, porque ha sido tan difícil recuperar la ciudad en estos primeros 7 meses, hasta en temas físicos como los jardines, porque ya no había jardines y no rastrojo. ¿Por qué hubo una audiencia de imputación o revelación de pruebas frente a la exsecretaria de Infraestructura de ellos, de Quintero y de los que robaron a Medellín por temas de corrupción? Porque le quitaron los contratos a una entidad tan importante sin ánimo de lucro como el Jardín Botánico para dársela a otros privados. Y no hicieron el mantenimiento y la ciudad la llevaron al caos. Y hubo corrupción y las pruebas las tiene Fiscalía. Y ya hubo audiencias. Ellos están desesperados por eso. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de desviar la atención para decir que yo no puedo opinar de lo de ISA mientras ellos logran hacer la embarrada que quieren hacer. Pues no me voy a quedar callado. Bastantes denuncias me han puesto ellos, que me las pongan, que yo veo cómo me defiendo. Pero yo no me voy a quedar callado mientras veo que quienes destruyeron a Medellín, quienes se robaron a Medellín, quienes hicieron tanto daño, quienes le hicieron tanto daño a EPM, ahora se vayan a apoderar de ISA. Ni más faltaba.
Sí. Alcalde, ni más faltaba. Alcalde, esta pelea, en la original, es efectivamente una por ISA. Ahora vamos a la segunda parte, que es la segunda pata de esta pelea, que es EPM y la posibilidad de vender las acciones que tienen en UNE, ofrece comprarlas la multinacional Millicom, que también le ofrece al gobierno nacional. Esa pelea, alcalde, el presidente Petro pone unos trinos abogando tal vez por la posibilidad de un modelo muy público de un sistema de comunicaciones. Tengo entendido que en el Ministerio de Comunicaciones están pensando en fusionar empresas de Cali y de Medellín, la ETV de Bogotá, que están pensando en el fortalecimiento de empresas de comunicaciones para pelear con las multinacionales. Ese escenario, modelo público versus privado, ¿es lo que está pasando alrededor del tema Tigo UNE?
A ver, Néstor, lo primero es que a nosotros nunca nos ha llegado una propuesta de estas del gobierno nacional. Nunca. Es la primera vez que yo escucho esto. Entonces, en medio de este debate sobre el tema de la posible enajenación de las acciones que tiene EPM en UNE, hay varios puntos que son importantes aclarar. Yo más bien le preguntaría al presidente Petro por qué tiene una posición incongruente frente a esto. Primero, este proyecto que yo he radicado ante el Consejo de Medellín es básicamente el mismo proyecto que radicó la anterior administración en 4 oportunidades al Consejo y que se lo negaron. Y se lo negaron no porque no existiera en cierta forma un consenso en la ciudad y en el Consejo de que lo mejor para proteger el patrimonio público de esas acciones que tiene PM en UNE, en el negocio de telecomunicación, entendiendo que es un negocio de alto riesgo, que requiere capital, donde se da obsolescencia tecnológica permanentemente y que está en riesgo y que ha habido pérdida de patrimonio durante los últimos años en UNE, entonces no existiera consenso alrededor de eso. Si había consenso, le negaron el proyecto a ese anterior alcalde, a los que robaron a Medellín. ¿Por qué? Porque habían robado a Medellín, porque habían graves escándalos de corrupción y porque nunca decían para dónde iba la plata. A diferencia del proyecto que yo radiqué, que es casi que el mismo articulado donde se le pide al Consejo, acepta o no, permite o no a EPM la enajenación total o parcial de las acciones que tiene EPM en UNE. Esa es la competencia del Consejo. Pero yo sí digo, y estoy diciendo a dónde iría la plata. Y yo he dicho, mire, la plata primero que todo no vendría al distrito, se quedaría en EPM, manejando un fondo para 4 propósitos. Primero, formación del talento, ojalá 100.000 jóvenes en temas de ciclo corto y temas de inglés como segunda lengua y temas relacionados con innovación, ciencia y tecnología, industria audiovisual, musical y todo lo que genere empleo de una calidad. Segundo, que se fortalezca Ruta N como articulador del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología, que somos distrito de innovación, ciencia y tecnología. Tercero, la redefinición del modelo de residuos sólidos a través de economía circular. Y cuarto, utilizar la infraestructura existente de EPM para conectividad a través de la fibra óptica que tiene hasta todas las subestaciones de energía. Yo sí he dado claridad. Yo pregunto, ¿por qué si el año pasado se dio esta misma discusión y querían ellos vender un EPM para la protección del patrimonio público en ese momento, por qué para ellos el proyecto en ese momento sí era bueno y hoy es malo? ¿Por qué si nunca hablaron de cómo competir con empresas estatales contra el capital privado? Pero yo sí le voy a dar otro argumento, Néstor, y a la ciudadanía.
Señor.
Mire, este es un negocio de alto riesgo. El año pasado, un EPM tuvo que invertir 300.000 millones de pesos en capitalización, y fue una inversión forzosa, porque resulta que la participación, aunque tenga mayoría accionaria EPM, que es el 50% de las acciones más uno, resulta que hace unos años, en otro gobierno, cuando hicieron el negocio y vendieron las acciones de EPM en UNE la mitad, le dieron el control de la empresa Millicom. O sea, EPM no controla nada. EPM tiene mayoría accionaria y no tiene el control de la empresa. Y si el socio pide capital, usted lo tiene que hacer, porque de lo contrario se diluyen las acciones. Por eso le tocó a EPM invertir 300.000 millones de pesos. Ahora, en toda esta reconversión tecnológica, y en un mundo competitivo como el de las telecomunicaciones, entonces van y nos dicen de un día para otro, necesitamos un billón de pesos para capitalizar. Yo pregunto, ¿EPM está en condición de entregar unos recursos a un capital donde usted no sabe si va a tener retorno? Aquí hay que cuidar el patrimonio público. Pero mire, Néstor, que son diferentes visiones, pero le voy a dar dos datos que también se los respondí al presidente Petro en sus preguntas. Mire, durante el cuatrenio 2020 al 2023, o sea, en la anterior administración, los que robaron a Medellín, en la administración de su amigo, que tanto daño le hizo a Medellín, UNE presentó pérdidas acumuladas por 2.4 billones de pesos. Estas pérdidas se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que lo obligó a los accionistas a capitalizar en el 2023 en los 600 mil millones de pesos, lo que te acabo de contar, para evitar así una causal de liquidación. En el año 2022, EPM registró un deterioro superior a un billón de pesos por la pérdida de valor de la participación en UNE, situación que afectó los resultados financieros de EPM y las transferencias al distrito en más de 500 mil millones de pesos que iban a inversión social. Este sí es un negocio, alcalde, de alto riesgo. Sí lo es.
Alcalde, pues uno entiende que el gobierno nacional tiene una mayoría dentro de ISA y por eso, pues digamos, ahí puede tomar sus decisiones. Pero en este caso, en el caso de Tigo, ¿el gobierno tiene alguna forma de frenar las intenciones que tiene usted de vender la participación que tiene EPM dentro de Tigo? ¿El gobierno nacional tiene alguna forma de vetar o frenar ese negocio?
No tiene ninguna forma, pero además yo quiero ser claro en algo. Esto no es que yo me levanté un día diciendo, ay, voy a presentar un proyecto de acuerdo al Consejo para vender las acciones. Esto se viene discutiendo hace muchos años. Les recuerdo, el año pasado se dieron 4 discusiones alrededor de esto y había consenso en la ciudad y en el Consejo, en una gran mayoría, de que se debía vender esas acciones para no poner en riesgo el patrimonio público. No aprobaron el proyecto, era porque no confiaban en los corruptos que estaban en ese momento. Ahora, el estudio que siguió haciendo EPM durante estos meses lo analizó no solo el grupo técnico de EPM, que es un grupo al que yo respeto, sino también la junta directiva actual de EPM, a quien yo respeto, y recomiendan justamente para no tener pérdida de valor y no poner en riesgo el patrimonio público que yo como alcalde radicara el proyecto ante el Consejo de Medellín. Eso es lo que está en discusión. Y la respuesta más concreta, la autorización y la competencia la tiene el Consejo de Medellín, porque el propietario de esas acciones es EPM, SPM, que es 100% pública y que es del distrito.
Sí, y quiero preguntarle hasta qué punto se cruzan ambos temas, es decir, el de UNE con el de ICE. Se lo pregunto porque el presidente Gustavo Petro habló este fin de semana de construir una gran alianza de UNE con ETV, con EMCALI y también con Internexa. E Internexa es precisamente una empresa y una filial de ISA, es decir, de Interconexión Eléctrica S.A., que es el otro tema que está sobre la mesa. Hay aquí un interés cruzado y por eso, digamos, el interés del presidente con UNE y con ISA tiene que ver con lo mismo vía Internexa, alcalde.
Yo interpreto aquí dos situaciones. Una son dos visiones diferentes de cómo se ven, por ejemplo, los modelos de los negocios, en dónde debe estar el público y dónde debe estar el privado. Sin lugar a dudas, acá hay una discusión alrededor de eso. El presidente Petro insiste en que es mejor una empresa pública y yo lo que estoy insistiendo es que ojo con el capital público, ojo con la protección del patrimonio público en un negocio que requiere billones de pesos de inversión de acuerdo a la obsolescencia tecnológica que tiene. Y yo también pregunto lo siguiente, eso pueden ser discusiones que puedan dar y ojalá que se dieran de manera técnica, no a través de redes sociales como lo hace él. Y yo pregunto, si esa era la intención, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué nunca apareció esa discusión sino hasta ahora, hasta este momento? ¿Por qué no lo plantearon nunca? ¿Dónde está la conversación con las regiones? ¿Dónde está la conversación con los alcaldes? ¿Dónde está la conversación con los gobernadores? Y ahí es una crítica que yo también hago. Mira el gobierno nacional todo el día cómo dialoga con los peores criminales que hay en el país, con los peores. Pues con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias, con los peores, esos sí son los amigos. Pero con quienes hemos sido elegidos democráticamente, no hay diálogo alguno, no hay reconocimiento alguno. Yo pregunto, esos modelos de país, de modelos económicos, de modelos de dónde debe participar lo público y lo privado, son discusiones que son válidas. ¿Por qué no se pueden dar? Claro que se pueden dar. Pero la pregunta es, ¿por qué no las damos? ¿Por qué no las damos? ¿Por qué no nos lo propusieron? ¿Por qué nunca nos lo han dicho? Entonces ahora que nos vengan a decir que se hizo una propuesta y que aquí también se negó, eso no es cierto. Nunca se hizo esa propuesta. De darse la propuesta, se tiene que analizar. Pero yo soy de los que considero que el capital público, el patrimonio público, hay que cuidarlo. El negocio de telecomunicaciones es un negocio de alto riesgo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
No, pero y no, ahí solo, hay una diferencia. No solo de alto riesgo, sino de altísima inversión. Lo que me he estado preguntando, alcalde, mientras lo escucha usted con estos argumentos, es si Colombia, por ejemplo, en una eventual fusión, como la propone el presidente Petro, ETV en Bogotá, en Cali, Internex en Medellín, si esa fusión puede luchar contra las grandes empresas multinacionales de telecomunicaciones. Si vamos a pelear, a disputar el mercado con Vodafone, por ejemplo, o con la Deutsche alemana, o con América, ¿cómo se llama la de Slim?
América Móvil.
América Móvil, que mueven miles y tienen en la caja miles de millones de dólares para mejorar redes y para crear mayor sistema de conectividad en el mundo. Sería quitarle plata a programas sociales, obviamente con un riesgo eso bastante alto, me da la impresión a mí. Pero bueno, ese es el debate.
Misma, Néstor, esa es la misma posición mía. Yo estoy de acuerdo en lo que estás expresando. Es que mire que uno puede dar el debate alrededor de esos temas. Y vuelvo y le digo, son dos modelos económicos diferentes, dos formas de ver los temas. Pues venga, sentémonos y hablémonos. Pero yo, la reflexión final, si me lo permite, Néstor, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho y ha sido mi argumento. Esta discusión no es nueva. Mire, esta discusión arrancó en EPM y en Medellín desde el 2005. Era alcalde Sergio Fajardo. Mire, pues 2005. Se tenía dentro del negocio, el negocio de telecomunicaciones en EPM. Se presenta un proyecto de acuerdo que lo presentó Fajardo. Yo era concejal de Medellín en esa época y lo presentó para escindir el área de telecomunicaciones de EPM con el mismo argumento que vos estás dando. Y en nada ha cambiado ese argumento desde esa época hoy. Todo y lo cada contrario. Vez, y cada la vez inversión empresas, es más intensiva.
Y cada, exactamente. En Bogotá, alcalde, en Bogotá ha sido lo mismo. ETV la propusieron vender y valía miles de millones de dólares. Hoy ETV no vale ni una quinta parte de lo que valía hace 20 años y no se vendió. Y no compite y cada vez es menos competitiva. Pero ese es un debate en el cual hay puntos a favor y en contra y uno puede estar de aquí o puede estar de este lado. Lo que pasa es que en Colombia todo termina a los insultos y a punta de descalificaciones. Alcalde Gutiérrez,
qué bueno que
en Medellín.
Qué bueno que se pudiera dar ese debate, Néstor, o que se hubiera planteado en el tiempo correcto y que nos hubieran convocado a hablar. Yo le digo una cosa. Usted acaba de mencionar empresas que son públicas, que están en ciudades tan importantes como Bogotá y como Cali. Yo tengo conversaciones permanentes con Carlos Fernando Galán y con Alejandro Eder, por ejemplo, que son los presidentes de estas juntas directivas. A ellos no les han dicho nada tampoco. Ellos ya me hubieran dicho a mí, venga, analicemos esta situación. La pregunta es, Néstor, y ojalá este debate sirva de reflexión para el país con lo que vos estás diciendo. Venga, podemos tener diferencias, hombre. Podemos ver el mundo de manera diferente, pero venga, sentémonos a hablar, sentémonos a trabajar, sentémonos a dialogar, pero ¿por qué todo a través de ataques y peleas? Bueno, qué desgaste y no, qué cansancio, que uno tenga que ir gobernando una ciudad,
no le han
y
dicho,
que todo el día tenga que ser es uno defendiéndose los ataques, alcalde, del gobierno nacional,
le voy a contar,
en vez de que vengan a trabajar, o si no quieren venir a Medellín, porque me digan y yo cojo un ticket y voy para Bogotá y hablamos. Pero que podamos,
alcalde,
hablar.
No han hecho la propuesta. No han hecho la propuesta de la fusión porque no la tienen, porque están en planes de oponerse a, que es de lo que se trata esto. Alcalde Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana.
Néstor, les agradezco mucho este espacio y gracias siempre por permitirme expresar aquí mi posición en este espacio de Blue. Un abrazo y
a
gracias.
A usted, alcalde, gracias. ¿Hace cuánto, Felipe, estamos en el tema de si vendemos o si agrandamos o si le metemos plata a las empresas de tecnología y de comunicaciones en Colombia?
Mucho tiempo, Néstor.
20, 25, 30 años, Felipe, más o menos.
Sí, pero tienen razón el alcalde cuando dice, perdón, qué pereza, qué cansancio.
Sí, Felipe.
Y Néstor, dice, no se puede.
Y llevamos en estas mucho tiempo. La idea de Millicom, Felipe, que es cierto, es una multinacional que quiere comprarle no solo el pedazo a EPM en un ETIGO, sino también quiere comprar el pedazo del gobierno nacional que tiene en Telefónica.
En Coltel.
Ese pedazo, Felipe, es herencia efectivamente del viejo Telecom. ¿Sabe cuál es el problema que tiene el presidente Petro, Aurelio?
Sí, Néstor.
Que si se opone a Millicom con el negocio de Medellín, tendría que tomar la misma actitud con el negocio a nivel nacional.
Claro, Ricardo, es que aquí tengo una declaración del ministro Lizcano dado al portal Cambio hace muy pocos días y dice: me parece positiva propuesta de compra de Millicom a Telefónica. Es decir, aquí hay algo de una hipocresía del gobierno de Petro que es prácticamente inimaginable. Mientras el ministro Lizcano recibe con beneplácito que Millicom compre la parte del Ministerio de Hacienda en Movistar, él critica que EPM le venda a Millicom mismo.
Pero Aurelio, ese me parece que es un debate, pero hay algo más, Néstor. Perfectamente válido. Déjeme decirle esto, Aurelio. Ese me parece que es un debate perfectamente válido. Y después, si se lograra la fusión, si la proponen y la sacan adelante, esta empresa pública, ETV, Internexa y Emcali, Felipe, tendría que invertir o no invertir. Ellos ya verán. Y entonces usted, como usuario, decide si su línea telefónica o su teléfono celular o su conexión a internet, lo que sea, es de estas empresas o es de una empresa privada.
Pero es que,
y competirán a punta de servicio y a punta de inversión. Pero todavía no estamos en ese escenario.
Néstor, pero es que la propuesta de Petro de Emcali, si usted, es que el trino de Petro sobre la relación ETV Emcali Internexa, porque no incluye a UNE, en eso yo quiero ser preciso. El trino, ese trino, tiene dos elementos. Fíjese usted que él no habla de vender telefonía móvil a esa alianza. Él habla es de alquilar y de desarrollar fibra óptica. Es que esto que está haciendo Petro es de una sutileza para engañar al país, que hay que saber leerle entre líneas. No, él no habla de crear una compañía de telefonía móvil para vender agregados de datos, etcétera, sino él habla es de cómo alquilan, cómo crean red pública de fibra óptica para alquilar, porque eso realmente es lo que hacen. Bueno, y permítame una última nota. No se le olvide que Internexa también está en un enredo con un contrato del SENA que está hoy claramente glosado. O sea, pero fíjese usted, en últimas, si usted retoma, por ejemplo, también lo que el Ministerio de Hacienda escribió el 31 de julio. ¿Usted sabe qué escribió el Ministerio de Hacienda cuando le notificaron lo de Coltel? Dijo, vamos a estudiar la propuesta. O sea, el Ministerio de Hacienda tampoco se negó a estudiar la propuesta de venderle a Millicom. No,
pues claro,
Petro está con el programa de Millicom y de manera farisea, de manera hipócrita, critica lo de Medellín.
Claro que le tocaba estudiar la propuesta, pero yo creo que al contrario de lo que piensa Aurelio, el gobierno no va a vender su participación en Coltel. Sería muy raro que un gobierno del presidente Petro pues privatice parcialmente una empresa que tiene un porcentaje importante de participación estatal.
Tiene el 30 y pico todo. Lo que pasa es que necesitan la plata y no tienen ninguna capacidad de decisión en esa empresa.
Sí, pero ni aún así yo creo, Néstor, porque es que pues ahí sí, primero la ideología. Obviamente, digamos, una característica fundamental del pensamiento del presidente Petro es que el Estado tiene que estar en sectores estratégicos. ¿Y usted cree que hay un sector más estratégico que este de las telecomunicaciones hoy por hoy en el mundo? Pues por supuesto que no. Es el gran sector económico, digamos, es el equivalente a, qué sé yo, no voy a poner ejemplos para no generar discusiones, pero es el gran sector económico en el Estado contemporáneo.
Metiéndole plata a una empresa de comunicaciones para competir con la del señor Slim en México.
Usted me pregunta que si me parece bien o mal. Digamos, yo veo al gobierno del presidente Petro haciendo esas inversiones. Yo no las haría, pero sí estoy convencido que el presidente Petro las va a hacer. Pero además, mire, Néstor, déjeme contestarle la pregunta de esta manera.
Señor.
No, es que esa discusión de si el Estado o los privados en unos determinados sectores como el de las telecomunicaciones es una discusión infinita. Hay ejemplos en el mundo en el que el Estado tiene participaciones en esas empresas, como por ejemplo en Alemania. Usted mencionaba Telecom de Alemania y en realidad el Estado a través de fondos públicos de pensiones es prácticamente el socio mayoritario de esa empresa. Redujo ahora un pequeño porcentaje en estos días, en estas semanas, vendió algún pequeño porcentaje, pero por ejemplo en España el gobierno español está comprando un porcentaje de Telefónica.
Recomprando, porque Telefónica es de privados.
Pero el Estado ya tiene un porcentaje importante en Telefónica.
Entonces, todos los que tenemos Movistar, perdóneme, Luis Ernesto, déjeme terminar un momentico.
El 10% porque los saudíes se iban a quedar con Telefónica, pero Telefónica la que tiene presencia en Colombia por Movistar es una empresa.
Y es que justamente es que privada. Y eso demuestra la importancia de las telecomunicaciones para cualquier estado, no para Colombia ni para Petro. Si España está evitando que llegue capital catarí o bueno, Saudi, de Emiratos Saudi, Árabes, no sé de Saudi. cuál país Saudi, Arabia, perdón, Saudi. Llegue a comprar y a ganar control sobre la principal empresa de telecomunicaciones de España, que por cierto, todos los que tenemos Movistar les estamos comprando es a ellos. Al Estado español, pues por eso es que vuelve a comprar un porcentaje para ganar una posición dominante. Y yo creo que eso es muy disidente, Néstor, así como es disidente saber cuál fue el destino de las telecomunicaciones en México. Cuando se privatizaron, el hombre más rico de México se convirtió en el que se quedó con ese monopolio de las comunicaciones, que fue Carlos Slim. Mm. Entonces, por supuesto que es un negocio muy rentable. Es cierto que el Estado no siempre ha sido el más eficiente para prestarlo, pero que el Estado puede hacerlo bien, como lo hemos visto en el caso de Telefónica, de la Deutsche Telecom y demás, lo puede hacer bien.
No es del
y yo
Estado
creo que ahí
español,
debe estar el
Luis
Estado.
Ernesto, a ver, acláreme en Madrid.
Asociado con privados.
Porque no ha sido dominada por el sector privado hace rato y el sector público está recomprando para evitar una toma de los saudíes, de Arabia Saudita. Enrique, en Madrid.
Sí, básicamente es eso. Se puso el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, se produjo esa compra, se ha hecho en varias partes y ya está alcanzando el 10%. De lo que se trata es, como decías, de mantener el control de la compañía en manos españolas, porque lo que, como bien decías, lo que ha hecho es recomprar el accionariado, puesto que esta fue una empresa pública como otras muchas empresas que tenían origen en la dictadura franquista. Había un sector público muy fuerte, aunque para algunos ciertamente no tan eficiente. Pero más allá de eso, de lo que se trata es de que España mantenga el control de una empresa donde se están gestionando, por ejemplo, la Telefónica no solo gestiona nuestros teléfonos, esta línea de internet desde la que les estoy hablando, también funciona, por ejemplo, gestiona las comunicaciones de la defensa, de los ejércitos, de los cuerpos policiales, y no se quería que esas cayesen en manos de una potencia extranjera. Es una maniobra que ha llevado a cabo gobierno y que se ha hecho a través de una institución que se llama la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
¿Qué quiere decir otra vez? Pero de pronto la solución puede estar en la mitad.
Fíjese que este es un negocio complejo, no es un negocio sencillo, es un negocio que requiere permanente actualización, permanente músculo financiero para invertir en la última tecnología, y un negocio que necesita un plan de expansión permanente. En caso contrario, empiezan a presentarse dificultades muy serias, Néstor. En este caso, sí, por ejemplo, estamos en el mundo en el que ya prácticamente ha pasado a un segundo plano el negocio de la telefonía. Le hablo de las llamadas, porque hoy el negocio y la parte son los datos, claro. es internet, pero todo eso implica que haya una decisión real y un músculo financiero lo suficientemente sólido para que sea exitosa. Caso contrario, obviamente...
Pero adicionalmente...
Otra vez esa discusión que es vieja, como ya lo hemos dicho acá, Bogotá intentó vender su empresa de telecomunicaciones hace 25 años, cuando decían que valía, yo ya no me acuerdo, un montón de plata, pero nadie la compró, porque parecía, seguramente a los privados les parecía pésimo negocio. El Estado estuvo dispuesto a venderla, el gobierno de Bogotá estuvo dispuesto a venderla y la ofreció y nadie la compró. Y después el presidente Petro, bueno, y varios gobiernos, todos los gobiernos de Bogotá, pero el presidente Petro con énfasis promovió que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fuera un importante proveedor de datos, también de telefonía celular, alquilando infraestructura, pero la fibra óptica de Bogotá más grande pues es la de ETB, y la más eficiente también, hay que decirlo, incluso bastante mejor que la de algunas otras empresas privadas. Pero más allá de la discusión ideológica, en la cual seguramente es difícil ponerse de acuerdo, lo que es cierto, Néstor, es que no hay que esperar que el gobierno del presidente Petro privatice una empresa pública parcialmente pública como Telefónica. Claro. Entonces era un error pensar que eso iba a ocurrir. Incluso creo yo haber mencionado aquí en ese momento que el gobierno está pensando incluso comprar lo que queda de la cuarta operadora de telefonía celular. En Colombia tenemos cuatro operadores de telefonía celular. La cuarta se llama WOM y está en un proceso de la Superintendencia de Sociedades, una ley de... Pues sí. Lo que llamaríamos la ley de quiebras, exacto. Esa empresa probablemente el Estado pueda comprarla, porque además es la más barata, claro, por supuesto, por la condición en la que está, porque tiene menos usuarios, etcétera. Y con esa podría pensar el gobierno apalancar esa unión que está proponiendo el gobierno con las empresas de telecomunicaciones locales.
Pero a ver, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensa? Esto es tan un globo del presidente como nos tiene acostumbrados. ¿Cómo piensa el presidente convencer al alcalde de Bogotá, con quien acaba de casar una nueva pelea por el tema de los comedores, que le venda el 86% de las acciones de TV? O sea, es que no hay ningún fundamento para esa propuesta. Primero, y segundo, el presupuesto está completamente desfinanciado. Lo vimos la semana pasada en el Congreso de la República.
Faltan 12 billones de pesos.
No hay con qué funcionar en lo que ya está planteado en el plan de desarrollo como para echar otro globo de que van a constituir una empresa de telecomunicaciones colombiana.
Y las empresas que producían como Ecopetrol,
17% Felipe, menos de rentabilidad.
Me hace un oyente una pregunta interesante para terminar este tema de las empresas de telefonía y de comunicaciones. ¿Con qué línea, con qué operador trabajan ustedes? ¿O tienen sus empresas de servicios de transmisión de datos o de internet? Y es cierto, yo creo que la mayoría del país está, ¿o con quién, Felipe? Pues con Claro, que es la empresa más grande, por
Claro,
supuesto.
Es mayoritaria. Yo todos mis servicios son de Claro.
Claro, Millicom pretende competirle a Claro, por eso está intentando comprar acciones en Medellín.
¿Cuánto valdría?
E intenta en Bogotá con el gobierno
¿cuánto
nacional.
¿Cuánto valdría, Felipe, ETV, si se armara una empresa pública, grande, robusta? ¿Cuánta plata hay que meterle a eso? Cientos, miles de millones de dólares.
Y eso es lo que no hay, es que no hay plata.
Y el Estado quebrado. Yo no sé si eso sea posible. Sería de pronto el mundo ideal. Pero ya esas empresas privadas, Felipe, son gigantes internacionales.
Sería el castillo de naipes que nos acaba de describir Héctor Riveros, ¿sí? Que coge Guam, que la junta aquí, que la pega allí. Eso no es posible, no nos engañemos con eso. Eso no es posible. Ahora, uno puede creer lo que crea y puede creer la ideología que tenga de Petro, pero lo que yo tengo hoy, en concreto, en vivo, es una declaración del ministro TIC diciendo que ve positiva la jugada de Millicom. Ahí voy. Los castillos de naipes,
pues esperemos.
No me
eso,
los imagino
eso,
y hagámosla.
El gobierno tendrá que tomar una decisión de si vende o no a Millicom el pedazo que tiene de la participación en Movistar Colombia. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Un gusto saludarlos, acompañarlos en esta mañana un poquito menos fría. Tenemos una temperatura en Bogotá, 13 grados centígrados. Están operando con normalidad, abiertos todos los aeropuertos en Colombia.